COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero hasta las 4 con toda la actualidad del mundo del deporte en una jornada donde el Málaga pues todavía no se ha entrenado, lo va a hacer mañana para preparar el partido frente al Fuenlabrada y con una noticia de última hora, y es que Andalucía ha pedido y va a pedir en el Consejo Interterritorial de Salud que los aforos en los estadios de recintos abiertos, es decir, por ejemplo la Rosaleda, abran al 100%. Y estaríamos un poquito más cerca de la nueva normalidad. De todo ello vamos a hablar, también del mundo del polideportivo. Hoy vamos a estar también con Tina Bromaitis, con el jugador del Unicaja de Málaga. Y como cada semana tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Así que mucho que hablar, mucho que contar, mucho que informar. Bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ganó el Fuenlabrada, el próximo rival del Málaga,
Sí, ganó anoche 2-1 con doblete de Pedro León, ese futbolista con un golpeo increíble. Dos goles del jugador de Mula, de Murcia, así que el murciano le dio los 3 puntos al Fuenlabrada. Le ganó 2-1 al Cartagena, cerrando esa jornada número 7 y ganando por primera vez en casa.
El próximo rival del Málaga el domingo, 4 de la tarde, 3:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Querido Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, mucho de lo que hablar en el día de hoy,
Sí, señor. Por delante hay que escuchar a Manolo Gaspar, entre otras cosas.
Sí, señor, que habló ayer con los compañeros de Área Malaguista en 101 Televisión. Y precisamente allí se dio a conocer que el Málaga va a hacer un esfuerzo por renovar a Luis Muñoz.
Sí, señor, el capitán del Málaga que acaba contrato a final de temporada y en enero ya puede negociar con cualquier otro club, ya ha tenido una primera toma de contacto para ampliar su contrato. Manolo Gaspar así lo desveló anoche, el director deportivo del Málaga, en el programa Área Malaguista de 101 Televisión, que harán un esfuerzo, dice, para conservar a uno de sus mejores valores.
Es un jugador Málaga 100%. Si tiene un nivel muy alto, lógicamente viene en primera división, el Málaga se queda en el olvido. Pero que eso es la oferta y la demanda, el pez grande y el pez chico. Nosotros, si Luis tiene, con la edad que tiene, un nivel primera división, pues es casi imposible retenerlo. Pero bueno, vamos a intentar darle todo el cariño posible, intentar llegar o acercarnos a lo que se merece y el tiempo lo dirá. No quiero tardar mucho con esto porque quiero que también su cabeza esté centrada.
Pues es lo que dice el director deportivo del Málaga. A la venta, por cierto, el abono del Málaga para el público en general.
El club así espera que se reactive un poquito la venta de carnés, que se ha estancado en 7.700 abonos. El objetivo es alcanzar, ya saben, los 15.000 abonados. Esta semana habrá novedades con respecto a los aforos y la Rosaleda podría acercarse al 100% de su capacidad.
Gana el Fuenlabrada y el Málaga baja un puesto.
Efectivamente, el rival del Málaga este domingo venció, como digo, ayer 2-1 al Cartagena, con doblete de Pedro León y supera al Málaga en 2 puntos. Con esta victoria fuenlabreña, los malaguistas caen al puesto número 16 de la Liga. El equipo que mañana comenzará a preparar el partido ante el Fuenlabrada, ya lo saben, el Málaga hoy tiene jornada de descanso. Este es Pedro León, anoche, después de su doblete.
Es verdad que el inicio de temporada no fue bueno aquí en casa, que perdimos, pero yo creo que el equipo, excepto en algún partido, no ha dado mala imagen. Es verdad que al final sale mucha gente nueva, estamos cogiendo lo que quiere el míster, y poco a poco está viendo lo que queremos, un equipo competitivo. Nos falta todavía seguir mejorando, pero yo creo que el equipo está bien.
Luego vamos a ampliar este tema. Un Málaga en primera división atraería 65 millones de euros a la ciudad.
Así lo corrobora un estudio de Quilvet. Es que este dinero supondría el 0,21% del Producto Interior Bruto de la provincia. Los derechos de televisión, el impacto turístico y el precio de las entradas serían la principal fuente de ingresos.
En baloncesto, Unicaja pendiente de los tobillos de Alonso y de Brizuela.
Eso es, el equipo malagueño ha realizado esta mañana una sesión física y esta tarde se va a ejercitar sobre el parquet del Carpena. Alonso está renqueante del tobillo, Francis Alonso, y esta tarde se va a probar. Al igual que Darío Brizuela, que acumula 16 días de baja tras caer lesionado en el último partido de la pretemporada. Está previsto que Carlos Suárez, el capitán, pueda reaparecer ya este sábado en Murcia.
Y Unicaja a una semana de arrancar la BCL.
La plantilla se ha sometido a la sesión de fotos de la FIBA antes del arranque de dicha competición. El equipo malagueño se mide el miércoles 6 de octubre al Nizhny Novgorod ruso, y antes el equipo se va a medir en ACB este mismo sábado, al UCAM Murcia. Dice Casi Caris que el equipo está en buen camino.
Yo creo todo, ¿no? Que hemos hecho, digamos, una valoración todos, cada uno a su cabeza. Yo como entrenador, los jugadores, los propios jugadores también. Estamos hablando mucho desde el día uno, que tenemos que hacer tres, cuatro, no, un paso adelante en todo, ¿no? De carácter, primero, de energía, de poner el cuerpo. Y me da igual si uno pesa 80 kilos y otro 100, ¿sabes? Da igual, porque al final es querer. No es querer, es dar todo, es ayudar uno a otro. La comunicación, la química es muy, muy buena. Seguro que tenemos debilidades como equipo, eso se quema ninguna duda. Pero esas debilidades yo creo que queremos minimizar.
En balonmano, el Villa de Aranda, rival del Trost Málaga en la Copa del Rey.
Efectivamente, la eliminatoria se va a celebrar a partido único y los malagueños ejercerán como locales. El partido está previsto para el 16 de octubre en el Colegio de los Olivos, donde normalmente juegan.
Efectivamente, y en karate, María Torres, medalla de oro.
Sí, la karateca malagueña se alzó con el dorado metal en la modalidad Kumite, los campeonatos iberoamericanos que se celebran en Nicaragua. En categoría masculina, el malagueño Víctor Pérez logró la medalla de plata.
Y ojo también a esta noticia, puede ser importante, la Diputación Provincial de Málaga apoya a Nerja.
Sí, porque la karateca malagueña se...
Uno más abajo, Javi.
Exactamente, perdón. La Diputación apoya a Nerja, como tú bien has dicho, porque el ente supramunicipal ha mostrado su apoyo a la localidad malagueña como candidata, ojo, a acoger el Campeonato de España Absoluto de Atletismo del 2022.
En tenis, Alejandro Davidovich eliminado a las primeras de cambio.
El tenista malagueño cayó en el ATP 250 de Sofía en dos sets ante el francés Benoit Paire por 6-4 y 7-5.
A ver, repítemelo.
Benoit Paire.
Benoit Paire.
Vamos a llamar a Paivernes, que
sí, a Paivernes y a alguien más con el mazo vamos a llamar en los titulares. 7 minutos sobre las 3 de la tarde, esto es Noticias en Deportes COPE Málaga, te lo contamos hasta las 4 de la tarde de esta jornada de martes 28 de septiembre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
9 sobre las 3 de la tarde, como siempre arrancamos con fuerza, lo hacemos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de
bueno,
hoy?
Bueno, estamos preguntando en las redes sociales sobre Sekou Gassama, ya tuvo sus minutos de calidad en sus botas, recuerden, tuvo el 2-2 y preguntamos si ya debe ser titular. Esto vengo ante el Fuenlabrada. Paco dice, todavía no lo veo, me gustaría ver a la Pantera en la Rosaleda, pero creo que desde el inicio no estaría. Andrés dice, yo creo que debería jugar de titular ya. Isabel apunta, ¿por qué no la Pantera desde el inicio y luego que le sustituya a Antoñín? Y otro dice por aquí, como Alberto, hombre, sería lo suyo, pero en principio el que manda es el entrado.
¿Y tú ves a Sekou Gassama el domingo de titular? Yo diría que sí, yo lo pondría de titular, por qué decir lo contrario. Ya va siendo hora de verlo desde el inicio al futbolista del Málaga Club de Fútbol. Pero queremos conocer tu opinión. ¿Lo pondría ya de titular este domingo en la Rosaleda ante el Fuenlabrada? Como siempre, en nuestras redes sociales te tenemos en cuenta.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y a esta hora de la tarde también activamos nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Quería preguntar si alguien me lo puede decir, ya que llevo llamando días y días al Málaga, al teléfono que tienen habilitado y nada más que sale música y música y no contesta absolutamente nadie. ¿Cómo una vez pagados los carnés se puede sacar, me imagino, con un código de QR o lo que sea para poder entrar al campo? Lo estoy intentando y no lo sé.
Bueno, pues nos pondremos en contacto con el Málaga. Creo que es a través de una aplicación en el teléfono móvil. Si alguien lo sabe, que nos llame, nos lo haga saber a través del WhatsApp, porque el carnet físico sí están cobrando 12 euros por el carnet físico y creo que debes tener la aplicación del Málaga.
Es un método que ya se lleva usando varias temporadas y que efectivamente es como tú dices, una aplicación donde se genera un código QR que pasas por el torno de la taquilla y sin problemas puedes acceder.
De todas las maneras, con perdón y con respeto, yo creo que el Málaga y muchos clubes de primera y de segunda y de cualquier otra categoría, por qué no decirlo, deberían de tener en cuenta que hay una gran parte de la masa de los equipos de fútbol que son personas de avanzada edad.
Y Javi, aunque no sean de avanzada edad, es que muchas veces te metes delante del ordenador, claro, y es un auténtico suplicio. Exacto. Y si llegas al final, como afortunadamente ha llegado este oyente, sí. Que también sepas después qué hace con ese código QR y que claro, cómo tiene que proceder.
Debería el Málaga y cualquier otro club, repito, que no pasa nada, a habilitar una taquilla y hacer el tradicional dinero carné, carné dinero, como toda la vida, porque hay mucha gente que lo pagará así de esa manera, o una serie de
documentos. Javi, ahora que estás en campaña de abono, reforzar también esa faceta. Sé que son tiempos complicados, que el dinero es el que es y demás, pero si luego nos quejamos, hemos llegado a 7.700 abonados en 3 semanas y en el primer día teníamos 5.000. ¿Esto cómo es posible? Pues alguna gente, y es normal que se asquee, porque es que no tiene atención.
Un abono físico.
No tiene, cuando quiere resolver las dudas, pues no tiene ese feedback. Sí, me comentan que a través del correo electrónico la cosa va más rápida, pero fácil que es llamar, levantar el teléfono, decir, mira, ¿tiene usted algún problema? Lléguese por aquí, en 10 minutos se lo resolvemos o concerta una cita y directamente aquí estamos para atenderle con una sonrisa. Creo que tenemos más audio.
Acaba de entrar una cosita, vamos a ver.
A ver, para este señor que ha llamado, yo soy un abonado, pero cuando renové puse la opción de carnet físico, que me cobraron 12 euros, he ido a la tienda y lo he recogido, ¿vale? Allí en la tienda te atienden perfectamente y recoges el carnet. Pero también está la opción de la aplicación, o sea, de la app Málaga Club de Fútbol, y ahí entras en área privada. Si estás dado de alta, nada más que tienes que poner la contraseña, y si no estás dado de alta, pues te registras y ahí tienes el carnet. Ya está disponible el carnet ahí también, en digital, con un código QR para entrar al campo. De todas formas, en la tienda de la Rosaleda le atienden perfectamente y si es necesario le dan una cita para que vaya a taquilla y le den un carnet de plástico o le enseñen a usar la aplicación con el código QR. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa.
Enhorabuena a usted. Bueno, tenemos oyentes.
No la podía explicar mejor.
De dulce. Pues esperemos que al oyente primero le haya quedado todas las dudas disipadas. Y oye, gracias a esta persona por la rapidez con la que nos ha mandado ese audio de WhatsApp.
Venga. Que el que ha mandado la duda, que nos lo vuelva a decir y le mando este audio, vamos, porque lo explica la misma.
Efectivamente, desde luego que sí. Venga, pues los oyentes que se ayudan entre otros, así es la audiencia de la cadena COPE, así es la afición del Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo, notas de audio de WhatsApp abiertas para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¿Qué haremos ya sin el WhatsApp? 2.400 millones de personas lo usan en todo el mundo. Es una cosa y una herramienta tremenda. ¿2.000? Sí. Una cosa...
Millones. Pues,
sí, sí, es sí, que yo creo que hoy en día te compras un smartphone y la primera aplicación que le metes es la del WhatsApp.
Si no viene ya, incluido, porque muchos vienen por defecto incluso ya. Sí,
sí. Tremendo. 3:15 de la tarde, ahora llega Enrique Ortiz a darnos buenas noticias.
A hablarte de dinero, sí, con Credialpes, con tu agencia negociadora. Recuerda que si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo va a reunificar todo en una sola cuota para que pagues hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También puedes acudir a sus oficinas allí en calle Hero de Sostoa, número 23, y en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
¿Ves cómo Enrique siempre viene con buenas noticias? Hombre. 16 sobre las 3 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que ha caído un puesto al 16º, porque ayer ganó su próximo rival, el Fuenlabrada. Ganó el Fuenlabrada de José Luis Oltra, se coloca con 10 puntos en un décima posición. El Málaga ayer era el 15º, cae al 16º puesto y está todo ahí en un puño.
Está a 2 del 6º.
¿Eh? Sí, no, está a 3, ¿no? El Eibar es el que tiene 11 puntos y es el que cierra esa sexta posición. Lo que sí me llama la atención, luego cada uno ocupará el lugar que tenga que poner y la liga te pondrá en tu sitio. Pero realmente los equipos recién ascendidos, las últimas temporadas, sí desde el principio estaban en la parte alta de la clasificación. Recuerdo el año pasado el Español y el Mallorca, que desde el principio comandaron la liga.
De tres equipos están.
Y el Huesca, el Valladolid y el Eibar, de momento, y esperemos que siga esa inercia, pues están ahí, o algunos rozando el puesto de playoff, o otros incluso fuera. El Eibar es el 6º, pero fuera están el Huesca, que sí ganó el otro día, y el Valladolid, que también ganó el otro día, pero no están de momento consolidados ahí.
El Valladolid venía de 3 derrotas consecutivas, que es la próxima salida que va a tener el Málaga. El Málaga juega este domingo ante el Fuenlabrada y visita, nada, en 5 días, al Valladolid en Zorrilla.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos mucho de lo que hablar en el Málaga Club de Fútbol. Lo que es noticia es las declaraciones de Manolo Gaspar con los compañeros de Área Malaguista de 101 Televisión, que dejó varias perlas, varios titulares. Ahora mismo hay mucho run-run. Cada vez que hay una derrota del Málaga se habla mucho, Javi, de José Alberto López, y manda capítulo a más de uno y deja que haya tranquilidad alrededor del técnico, ¿no?
Estuvo muy bien el entrenador del Málaga anoche con los compañeros de Área Malaguista. El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, que habló de muchos temas. Nosotros hemos elegido un par de ellos que son llamativos, sobre todo titulares que dejó ayer anoche con los compañeros de Área Malaguista en 101 Televisión, el director deportivo del Málaga. Apoyo total, confianza plena en José Alberto López. Lo escuchamos.
Tenemos todavía muchos jugadores que no hemos visto, que nos van a aportar muchísimo. Total confianza en el entrenador. Creo que, como te he dicho antes, tenemos al entrenador perfecto en este momento del club, porque conozco bien cómo trabaja, sé la plantilla que tenemos y creo que vamos a conseguir encontrar una línea. Nos queda mucho y no tengo ningún tipo de duda.
Confianza total en el actual míster. Más cositas, Bauti.
Efectivamente, hablaba de José Alberto López, el entrenador del Málaga. Claro, cómo se forma, cómo se forja el fichaje del entrenador, y evidentemente reconoce que esto se sabía por plantilla nueva, por la gente nueva que ha llegado, por la idea nueva del entrenador, que no es fácil reubicarlo todo, y el cambio que ha tenido el club también.
José Alberto quizá no sea ese entrenador tan mediático que pueda aparecer en las quinielas de todo el mundo. Sí que es verdad que estaba en las quinielas de muchos equipos para cogerlo. Yo veo en él un entrenador joven, con ganas, con muchas ganas, muy trabajador, y que creo que está en el mismo momento que está el Málaga. Su estilo de juego es de intensidad, de velocidad, de intentar también tener la pelota. Yo creo que eso es un estilo que es un estilo Málaga. Por historia, los equipos del Málaga han sido así, los que han funcionado. Y yo creo que eso es lo que bueno, nos decanta por José Alberto. Nosotros llevamos mucho tiempo estudiando a no solo a José Alberto, a muchos entrenadores, porque también es parte de nuestro trabajo. Y en ese aspecto yo estoy muy contento.
Eso era lo que contaba precisamente Manolo Gaspar, repito, en una entrevista de anoche con los compañeros de Área Malaguista en 101. Más detalles de Manolo Gaspar. A mí hubo una frase, yo viéndolo y ahora lo escuchas entre líneas, es palmaria y lapidaria. Es una frase impresionante del director deportivo del Málaga.
Lo dejó caer en la presentación caer. Creo que fue de Sekou Asama, cuando se presentaba.
Una de las últimas.
Sí. Cuando valoraba cómo ha ido
el mercado.
Cuando habló de Ontiveros también, esa misma comparación.
Sí, pero claro, es que al Málaga se le ha vinculado a Rabat, Rondón y...
Y Willy Caballero,
los tres.
Y Portillo
también. Bueno, pues... Es que era imposible que llegara, porque al final mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Escuchen, como decía, esto, Manolo Gaspar, a referirse hacia ex-malaguistas que se postularon para venir.
Sobre todo le preguntaban en el principio con Rondón,
¿no? Con Rondón,
¿no?
Efectivamente.
Al final podemos aspirar a lo que podemos aspirar. Yo lo intento, ¿eh? Con muchos ex-malaguistas. Y me llevo muchos desencantos, pero al final también entiendo que el jugador tiene una carrera muy corta, que somos malaguistas hasta que me toca el bolsillo. Y ya está, pero bueno, eso es parte del juego, tengo que saberlo, pero mi trabajo está hecho e intentado.
Somos malaguistas hasta que me tocan el bolsillo. ¡Qué frase! No podemos estar más de acuerdo, porque el Málaga podía pagar a Anrabat, podía pagar a Rondón, no, había que pedirle un esfuerzo a estos jugadores. Bueno, pues al final, mucho quiero retirarme en el Málaga, tengo un sueño desde hace tiempo con un club español... ¿Dónde están esos jugadores hoy en día? Por eso digo que es difícil. Cuando salen esos nombres en la prensa, yo respeto al compañero que lo saca. Pero vamos a ir a la realidad, que es imposible que el Málaga cediera ahí. Una más de mano.
Es cierto que hubieron contactos,
sí,
la información es correcta.
Sí, pero evidentemente es una información en la que hay que cogerla con muchas pinzas. Porque, a ver, como poder, el Málaga ha podido preguntar también por muchos otros exjugadores. Pero es que al final la realidad es preguntar lo que ha dicho Manolo. Yo pregunto, lo intento. A la hora de la verdad no ha habido negociación de ningún tipo. Por cierto, salidas por cláusula, esto es muy importante, lo escuchamos Manolo Gaspar hablando sobre todo de las salidas que pueden haber de Luis Muñoz o de Juande, pues claro, son jugadores importantes.
No, los jugadores que nos interese será cláusula, y los que no, que creamos que tenemos que entrar en una negociación, entraremos. Pero en líneas generales, los jugadores importantes del Málaga, si no es por cláusula, no va a salir ninguno. Hasta el día de hoy, ninguno. Si mañana me dice José María que hace falta dinero y hay que vender, pues haremos como con Mula, como con Iván Jaime, con esta gente, ¿no? Pero hasta el momento... No, afrontaremos cada operación como nosotros creamos el momento de la operación, el contexto y todo lo demás.
Bueno, eso era lo que contaba precisamente por el tema de las cláusulas. Y un dato que aporta Manolo Gaspar y que ya lo dijo en su día públicamente él, lo repitió anoche y ya lo dijo José María Muñoz, el director deportivo del Málaga. No van a mal vender. Esa época de vender jugadores por debajo de su precio y a la chita callando lo venden por detrás, nada de nada, eso ya pasó.
Eso es el fútbol, ¿no? Al final para crecer hay que vender. No se puede crecer teniendo poco abonado, teniendo poco recurso económico, no se puede. Al final se tiene o se hace una inyección de dinero fuerte o se tiene que vender jugadores e intentar acertar con lo que trae para que siga la cadena. Pero hasta ahora estamos contentos, no vamos a mal vender.
Bueno, pues eso era lo que contaba Manolo Gaspar. Y para terminar, una frase sobre Juande. Yo creo que es ahora mismo un jugador top en el club. Me cuentan. Que el seleccionador sub-21 ya lo tiene en el radar para irlo metiendo poco a poco, y ese es el paso previo a la salida, ojalá no, del equipo malaguista.
Si Juande jugara en el Villarreal, estaría la selección.
Está claro. Bueno, escuchamos a Manolo Gaspar hablando de Juande.
Nosotros ahí hemos encontrado un buen jugador de cantera, de club, ojalá sea para muchos años, pero bueno, es un central que encima te mete goles, que es serio, que es contundente, que es rápido. A los espacios, no es fácil de encontrar ese tipo de jugadores, y además es disciplinado, está muy centrado y quiere mejorar.
Bueno, Málaga que mañana empezará a preparar ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada, dos equipos consolidados en la segunda división y que, ¿por qué no?, van a aspirar los próximos meses a intentar estar pues lo más alto posible y soñar con estar en primera división. El Fuenlabrada hace un par de temporadas se quedó a las puertas de jugar ese playoff de ascenso, y el caso del Málaga es un histórico de primera división. Te lo he contado en titulares. La empresa Kelbet, que es una guía española de referencia para los aficionados a las apuestas deportivas, ha publicado un interesante artículo, Javi y Enrique, en el que dice que el Málaga, un Málaga en primera división, atraería 65,1 millones de euros a la ciudad de Málaga, lo que supondría el 0,21% del Producto Interior Bruto.
Que esa cantidad era muy parecida, incluso la superaba el año del Málaga de la Champions, con lo que ellos suponen.
Hombre, claro.
Y bueno, sigue teniendo...
El año que desciende, si no recuerdo mal, andaba por estas cifras.
Sí, sí, pero que digo, en cuanto a impacto económico, un club en Champions del calado de Málaga, apoyado por el turismo, lo que supone para un equipo en Champions normalmente que vengan equipos de Alemania, de Inglaterra, equipos punteros de Europa, aquí con el montón de turistas que hay, yo creo que esa cantidad la dobla.
Sí, hombre, y ten en cuenta que en Champions encima el tracatrá de los derechos televisivos, pero por puntos es mucho
si
mayor.
Si subiéramos esta temporada, yo firmaba eso.
65,1 millones de euros. No solo, incluso, insisto, para el club, el 0,21% del Producto Interior Bruto de la provincia, de la ciudad de Málaga. Es una auténtica barbaridad.
La mayor empresa, ¿no?
Sí, yo diría que por ahí andará.
Posiblemente,
¿no?
Yo creo que es la mayor empresa de Málaga.
Sí. Por ahí andará. Quiero saludar a Pablo García, que es el jefe de comunicación de Kelbet. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Encantado de saludarte, de que nos atienda Pablo a esta hora de la tarde. ¿En qué habéis basado para realizar este estudio? A mí me parece una barbaridad que un club de fútbol, en este caso, en el Málaga, en el caso concreto, atraiga, en caso de jugar en primera división, el 0,21% del Producto Interior Bruto de la ciudad.
Sí, sí, bueno, está calculado en base al PIB de la provincia, pero hay que tener en cuenta que una buena parte de esta cantidad sale de los derechos de televisión. Quiero decir que al final, es, digamos, la cuantía que mayor influencia tienen todas las cantidades que hemos calculado, y que en el caso de Málaga, pues lo hemos calculado por encima de 54 millones de euros, ¿no? Teniendo en cuenta pues los distintos baremos con los que se calculan estas cantidades, en base pues a que el 50% se reparte a partes iguales, que luego depende de en qué posición quede en la tabla, y luego una parte proporcional de implantación social.
Uh-huh. Bueno, los derechos televisivos es el dato más elocuente, en el que siempre pues los aficionados al fútbol o los propios clubes de fútbol, donde más se basan, ¿no?, a la hora de elaborar sus presupuestos, de los que fichan, de los que dejan de venir y demás. Pero oye, me llama mucho la atención en un apartado que hacéis especial mención al turismo, a la hostelería y al comercio. Claro, mientras más arriba esté el equipo, más turismo atrae, y claro, más merchandising, más comercio hay alrededor de ellos, ¿no?
Claro, sí. Las cifras que hemos calculado, la verdad es que son bastante conservadoras, pero bueno, también te digo que muchas veces vemos otro tipo de estimaciones que están, vamos, desde mi punto de vista, realmente infladas, porque yo he llegado a ver estimaciones de por encima de 70 millones de euros de turismo, hostelería y comercio, que incluso sacadas de fuentes oficiales, que son bastante difíciles de creer. En el caso de Málaga son casi 2 millones de euros, 1,86 millones, esa estimación que nosotros hemos hecho. 1.200.000 sería para alojamiento en hoteles, uh-huh, y más de 600.000 euros, 657.000 irían a parar a la hostelería y al comercio, pero esto teniendo en cuenta solamente la gente que vendría a la ciudad, es decir, aficiones de rivales, vamos, que aquí no está contado que el aficionado, pues en vez de ir al estadio, vaya a un bar a tomar algo, a ver el partido desde ahí, claro, para que me entiendas.
Sí, bueno, incluso la venta de entradas que subiría en el estudio que planteáis a 7,4 millones de euros, ¿eh?
Claro, sí, es lo de la venta de entradas es probablemente lo más complicado de calcular de todo, porque claro, depende de cada partido, pues el precio es uno u otro, ¿no? De todas maneras, hemos calculado con una media de 70 euros, pues que pasaría de 7 millones si en toda la temporada, claro, pero eso también depende de muchas cosas, ¿no? Al final es una estimación, hay que tomarla como tal. Y bueno, pues eso es el cálculo que hemos hecho, sí. En total, unos 65 millones que atraería a la ciudad, y eso todavía incluso sin tener en cuenta lo que sería patrocinios, porque claro, los patrocinios pues es probablemente bastante complicado de calcular, ¿no? Porque pues hay patrocinios que están dentro del propio territorio, patrocinios que vienen de fuera, y nosotros queríamos centrarnos mucho en lo que viene de fuera, ¿no? En el dinero que viene de fuera de Málaga. Vamos, bueno,
estamos hablando de una ciudad como Málaga, estamos hablando de la quinta ciudad de España. Miro en el estudio, bueno, Soria, el Numancia, que ha estado en primera división, ahí sí que es exponencialmente la empresa que más movería, ¿no? En una ciudad como Soria.
Claro, ¿no? Claro, y eso, vamos, y es que el tema de los derechos audiovisuales que tiene una influencia tremenda, ¿no? Y tú imagínate, por ejemplo, lo que hemos calculado es que si, por ejemplo, Ceuta o Melilla tuvieran un equipo en primera, pues es que estaríamos hablando de más del 3% del PIB según nuestros datos. Claro. Estamos hablando de una cosa barbaridad. Ahí sí que sería la primera empresa, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Porque por encima del 3% del PIB es tremendo, ¿no? Y en el caso de Soria, como decías, pues igual está por encima del 2%, según nuestra estimación.
Pablo, dijo en su día el dueño de la Liga, el presidente de la Liga, Javier Tebas,
sí,
cuando estábamos en pandemia y demás, y él fue uno de los que enarboló la bandera de venga, vamos a volver, aunque sea
sin... Que había que repartirlo, ¿no? No dijo que había que repartirlo también.
No, él dijo que lo que mueve el fútbol en general era un porcentaje del 5 o del 6%, me parece, del Producto Interior Bruto. O sea, ya no solo lo que mueven clubes en ciudades concretas, sino si juntamos todo, Pablo, estamos hablando del PIB general español, mueve un porcentaje interesante.
Es una absoluta barbaridad, vamos, el 5% del PIB es
no sé exactamente, es que no sé yo si es el 3, el 5, pero hablamos de un porcentaje mínimo, pero un porcentaje importante en todo el territorio nacional, con lo que ello conlleva, claro.
O sea, da igual que sea el 3, que sea el 5, con que sea el 1 ya es un montón.
Bueno, oye, si es el 1 me parece que...
es mucho, ¿no? Y claro, es eso, ¿no? Que el impacto de la Liga a nivel mundial es brutal, realmente es muy grande, pero bueno... Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Sí que también es verdad que a mí me gusta ser también cauto con este tema, porque también te digo una cosa, ¿eh?
Pablo, perdona, 1,3.
Sí. 1,3 es el PIB de la Liga.
Exacto. El presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, destacó, sí, tal, 1,3, dijo él, ¿eh?
Pues una barbaridad, porque un 1% del PIB para solamente una institución, por así decirlo, pues es una barbaridad. Es así. Pero bueno, al final, el fútbol, pues en fin, yo que os voy a contar a vosotros, que sois periodistas deportivos y lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Que mueve mucho dinero y bueno, sí que esto, claro, a nivel en España, pues se dice, ¿no? Pues claro, la Liga siempre se nos dice, es la mejor liga del mundo, tal cual. Bueno, al final hay muchas ligas, ¿no? Y es verdad que la Liga Española es una de las más importantes, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos países europeos con muchas ligas, ¿eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que la competencia, pues es la liga más importante del mundo, pues también está allí. Quiero decir que, claro, que ellos también, pues... No he mirado los datos, ¿eh? de cuál es la influencia de otras ligas en otros países. Mira, también eso también es una idea para una nueva estimación.
Hazlo también del baloncesto, Pablo, que tenemos interés.
Pues venga, pues me apunto la idea también.
Sí, porque además en el baloncesto, Emilio lo ha dado en el clavo, Pablo, porque en el baloncesto no hay tanta diferencia entre los clubes del dinero que reciben de las televisiones. Te cuento, el Real Madrid no recibe tampoco mucho más que Unicaja de Málaga, por ejemplo. Son dos proyectos muy parejos en cuanto al ingreso de televisión. Luego es verdad que...
No, el reparto televisivo es bastante inferior.
El reparto es más equitativo.
Pero con estos datos, Pablo, claro, a la gente y yo mismo nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, este jugador lo que cobra, vaya el traspaso que han hecho, lo que han pagado, que vale más que una autopista. Es que claro, es que al final los datos en frío están ahí encima de la mesa, Pablo, es que se mueve muchísimo dinero.
Claro, sí. O sea, al final es lo que se paga por derechos de televisión, pues es lo que se paga, ¿no? Y al final es la gente ve los partidos y cada vez son más de pago los partidos y cada vez eso mueve más dinero y por tanto, pues claro, el que atrae más las masas, pues es que hay que pagarle. Es que...
Pablo, y una pregunta, en el caso de Málaga, de este estudio que habéis hecho, imagino que también se tiene muy en cuenta el tema del turismo, siendo una de las, yo creo que segundo destino en España en cuanto al turismo, con lo que significa Marbella, que lo tenemos aquí al lado y demás. Todo eso también imagino que se ha estudiado lo que mueve también Málaga en cuanto al turismo, es decir, que al estadio, a la Rosaleda, va mucha gente, va muchos turistas también, ¿no?
Digamos que es más bien, tal y como yo lo veo y tal y como lo hemos analizado, lo hemos calculado más bien al revés. O sea,
del nacional, no, del público local.
O sea, no es que la gente vaya a un sitio a hacer turismo y decida ir a ver un partido, sino más bien al revés. La gente que va a ver un partido aprovecha para hacer turismo. Y yo creo que, bueno, yo creo que Málaga, en fin, invita mucho, ¿eh? Sí.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues ojalá pronto tengamos al Málaga en primera división. Fíjate, atraería 65,1 millones de euros a la ciudad, y eso repercute en todos los ámbitos. Y este fenomenal estudio lo han hecho los amigos de Kelbet con el amigo Pablo García a la cabeza. Pablo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos y esperamos el informe del básquet también, ¿eh?
Venga, pues me pongo con ello. Que pases buena tarde.
Igualmente, Pablo, gracias. Gracias. Bueno, pues fíjate, bueno, el hecho lo tienes, que en el Málaga antes trabajaban un montón de empleados cuando estaban en primera división.
La tele también,
¿eh? Sí, no, por eso te digo que, claro, al tener menos ingresos tienes que aligerar
la
estructura. Pero claro, fíjate toda la gente que trabajaba antes en el Málaga, lo que movía el Málaga, claro, estando en segunda división, tener menos derechos televisivos, menos gente trabajando, por lo tanto, menos productividad de empleo general en la propia ciudad de Málaga, hostelería, merchandising, absolutamente de todo, y gente que no te puede coger el teléfono, claro, cuando te vas a sacar el abono, por ejemplo.
Totalmente. El Málaga que baja de primera a segunda rondaba los 40 millones de tele, me parece, por ahí más o menos, fíjate.
Sí,
tú,
sí, 40, 50, sí. Si no recuerdo mal. 3 y 3,
hemos recibido
de la tarde
un mensaje del oyente que tenía esa gran duda por no tener el carnet físico, dándonos las gracias, sobre todo al otro oyente que ha participado y que le aclaró las dudas, que aún así que le cuesta un poco enterarse y que cree que al final se va a tener que gastar los 12 euros en el carnet físico, pero que da las gracias en definitiva. Y otro abre también este tema al respecto de esos abonos digitales, de esos códigos QR, mira.
Ahora imaginaros los que, como yo, llegan más de una vez a final del día con el móvil chungo de batería y te pongan un partido a las 9 de la noche, rezando que no me quede sin batería, que a ver que si no, ¿cómo entro al campo?
Totalmente.
Ahora, el fútbol te obliga a tener esta batería en el móvil.
Tiene, ¿no?, que regalar los clubes unas baterías portátiles. Sí. Luego hay que
llevarla,
hay que acordarse de recargarla cuando vaya a echar mano de ella, que a mí me pasa siempre
enchufes,
eso.
Enchufe ya, los aeropuertos vieron esto, empezaron a poner puntos de carga.
Sí, como
de
en
carga.
El AVE, ¿no? Poner el punto de carga. Pero claro,
algo poco aconsejable según los métodos de ciberseguridad, ¿eh? Aconsejar, enganchar ahí los móviles.
Estáis en todo, qué barbaridad. 3 y 37, mínimo alto del camino, vuelta de pausa. Nos aguarda Tina Bromaitis, el jugador de Unicaja.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez. Reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
¿Quieres deshacerte de los excesos del verano? Con AZ Nutrición te ayudamos a eliminar esos kilos de más mediante un programa elaborado personalmente para ti por nuestros profesionales en nutrición. Visítanos ya en azetanutricion.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, es tiempo de baloncesto y hoy tenemos además a protagonista. Se inicia la cuenta atrás para el Unicaja de Málaga, que dentro de una semana estará viajando a esta hora de la tarde rumbo a Rusia. Va a comenzar dentro de una semana la Basketball Champions League frente al Nizhny Novgorod. Y hoy han tenido sesión de fotos en las instalaciones del Martín Carpena, precisamente para ponerse a punto, ¿no?, para esa competición. Y quiero saludar a esta hora de la tarde a uno de los jugadores que ha empezado francamente bien la temporada con el Unicaja de Málaga. Me refiero a Tina Bromaitis. Tina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy ya habéis tenido sesión de fotos para la nueva competición, ¿no?
Sí, sí, para probar las camisetas y estar listo para toda la competición.
Ha salido guapo en la foto, ¿no, Tina?
Espero que sí. No sé, pero Ya veremos.
Muy bien. Oye, lo que el balón, no sé si lo habéis probado ya, lo pude ver la semana pasada, es un balón distinto, es el de aquí es marca Spalding, el de la ACB, el de la nueva competición, el de la BCL es marca Wilson. ¿Habéis probado ya la pelota nueva?
Sí, estamos entrenando con él ahora mismo, estos días, para intentar acostumbrarnos a este balón, que es un poco diferente, pero bueno, es el mismo tamaño y el aro es igual, así que deberían entrar.
Eso,
debería. Ojalá.
Oye, vais a empezar con un viaje de lo más complicado que vas a tener durante el año, ¿eh?
Sí, un poco complicado como vamos a Rusia, pero bueno, somos profesionales que hemos jugado por todos lados, así que no es nada nuevo.
Totalmente. Bueno, para acabar con este tramo de la BCL, ¿qué te parece el giro, el cambio del club, de disputar competiciones al amparo Euroliga, como ha sido la Eurocup, a irse ahora al universo FIBA a jugar la BCL? Va a ser también la primera vez que juegues esta competición tú, ¿no?
Bueno, yo jugué 2 años en
Tenerife, en correcto, ¿eh? Correcto,
sí,
correcto.
Sí, 3 años. Y para mí es una competición bonita, que es muy bien organizado y con equipos buenos y es verdad que es un poco diferente, tiene una estructura diferente, pero a mí me gusta cómo lo hacen y vamos a intentar disfrutarlo.
Uh-huh. Vamos, que no es ningún drama, ¿no?, jugar esta competición habiendo estado en Euroliga, en Eurocup, ¿no, Tim?
No, es una competición más y yo creo que podemos competir para ponernos en el grupo de los favoritos para ganarlo, pero no sé, tenemos que empezar bien la semana que viene y tomar un partido y poco a poco.
Mm. Bueno, lo que ha comenzado ya, eso sí que es tangible en la Liga CB, ganasteis el primer partido a Obradoiro en el Martín Carpena y en los dos siguientes contra los equipos canarios frente a Lenovo Tenerife y frente a Gran Canaria, en los dos tuvisteis vuestras opciones, estuvisteis muy cerquita, sobre todo en el partido de Málaga, del Carpena Team, pero por una cosa u otra, al final, pequeños detalles os privaron de la victoria, ¿no?
Sí, es verdad que yo creo que hemos competido bien, pero son los detalles que los equipos han castigado los errores que hemos cometido y no estamos contentos con los resultados, pero de verdad creo que tenemos buenas sensaciones y me gusta cómo estamos compitiendo y tenemos que seguir así.
Fíjate que a mí no me da miedo las sensaciones que estáis mostrando porque, como tú bien dices, creo que sois más sólidos y sobre todo estáis en los partidos, no os caéis de los partidos. Lo que sí me preocupa, visto desde fuera, a ti y con todo el respeto del mundo, es que muchas veces sois un equipo mentalmente débil y digo, hay que ver que ahora que han tenido 2 partidos en la mano, que lo han perdido, vaya a ser que ahora el equipo otra vez mentalmente sufra un poco en los siguientes.
Yo no creo, es que, bueno, en Tenerife nunca estábamos ganando, nunca tuvimos este partido ganado, así que eso fue diferente. En casa aquí contra Gran Canaria, yo creo que sufrimos en los últimos minutos y deberíamos haber ganado, pero bueno, es un partido, yo creo que tenemos jugadores con mentalidades buenas, al menos por lo que yo he visto y no sé, estoy optimista de las oportunidades que vamos a tener.
Uh-huh. Desde luego que sí, lo del sábado hizo mucho daño, ¿eh? Porque era un partido que hicisteis lo más difícil, remontasteis 9 puntos, ibais en trayectoria ascendente al final del partido y esa canasta de Kramer nos dejó a todos pues, atónitos, ¿no? Porque creíamos que la victoria estaba y se quedaba en Málaga.
Sí, cuando entró no me lo creía que había pasado, pero estábamos todos y partidos pasan así y yo creo que nosotros vamos a tener unos en favor, así que tenemos que seguir trabajando y con buena mentalidad para luchar cada partido.
Uh-huh. En el plano personal, Tim, te veo muy bien, te veo con la confianza del entrenador, estás jugando muchos minutos, estás aportando tanto en defensa como en ataque. ¿Lo percibes tú también así en la cancha?
Bueno, yo me siento bien, primero físicamente, que es importante siempre empezar bien en ese aspecto. Y sí, estoy jugando con confianza de mis compañeros, de coaches y los entrenadores. y no sé, creo que tenemos un buen grupo de y hasta ahora con una buena química y los nuevos adaptándose muy bien. Y no sé, creo que tenemos posibilidades de tener un buen grupo y me gusta mucho.
Decía tu entrenador que este año lo que quiere grabar a fuego en el vestuario es la palabra solidez, que seáis más sólidos, ¿no?, durante todos los partidos. ¿Creéis que con el equipo que se ha hecho, con los que han llegado nuevos, los Michael Eric, Jonathan Barreiro y Norris Cole, puede ser el Unicaja más sólido que el de la temporada anterior?
Bueno, yo creo que sí. Yo también creo que tuvimos buenos jugadores el año pasado, pero es verdad que faltamos algo de solidez y, no sé, los nuevos, los tres, y Edgar también tienen buen físico, pero tienen confianza, tienen experiencia, tienen un poco de todo para añadir esas cosas al grupo.
Uh-huh. Bueno, y este año tienes a un compañero en la posición, aunque puede jugar como tú, tanto de tres como cuatro, como Jonathan Barreiro, y por fin parece que sí, que este sábado el Capi, Carlos Suárez, ya os va a poder empezar a echar una mano, es decir, que todo suma, todo aporta, ¿no?
Sí, sí, es verdad que hemos, no sé, como sin Darío y sin Carlos, falta algo en el grupo y me alegro que va a poder jugar este fin de y es verdad que todo suma y creo que puede ser que sea la diferencia para ganar más partidos.
No sé si para ti ha sido un verano fácil, Tim. Desde fuera se hablaba mucho de jugadores que podían salir, de ofertas que podrían llegar. Se te relacionó con tu vuelta a Tenerife. ¿Te llegaste a saber fuera de Unicaja en algún momento?
La verdad es que no. Yo al principio no sabía qué iba a pasar porque nadie, incluso la gente dentro del club, sabía qué iba a pasar. Pero nunca llegué a este momento cuando dije no me siento como parte del club o me están tratando así, porque seguía en contacto con coaches y me dijo al principio, cuento contigo y lo paso, puede pasar, pero estás parte de equipo y estoy contento de poder seguir aquí. Me gusta mucho el equipo y coaches y los entrenadores y Málaga por la zona donde vivo y estoy contento de tener el reto de empezar esta nueva temporada con el equipo y lograr cosas buenas.
Lo que está claro, Tim, que para vosotros, con los cambios que ha habido en el club, para los aficionados, para los medios de comunicación, sí que ha sido un verano un poco raro, con mucha incertidumbre por los cambios que se iban a dar en el club, ¿no?
Sí, es verdad que al principio nadie sabía qué iba a pasar, especialmente cuando acabó la temporada pasada, como nadie sabía si voy a seguir y era un poco difícil, supongo, para algunos, pero no pensé demasiado en las cosas que podrían pasar, solo puse mi focus en trabajar este verano y disfrutar de las vacaciones y como dije, estoy contento de seguir aquí.
Lo reciente y lo próximo que tenéis es el sábado Lucán de Murcia. Fíjate, viene de ganarle al Valencia Basket en su cancha, un equipo muy, muy físico. No va a ser fácil ganar el sábado, ¿eh?
No, nada. Especialmente ahí en su cancha, nunca es fácil ganar. Tienen un buen equipo con buenos atletas, con un juego físico que siempre juegan así. Y tenemos que jugar nuestro mejor partido para ganarles y yo creo que podemos.
Pues el sábado a las 6 de la tarde ese partido entre Lucán de Murcia y Unicaja, de las 5:30 te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Tim, te mando un fuerte abrazo y que haya mucha suerte esta temporada, que te respeten las lesiones a ti y a todos tus compañeros y que ojalá ganéis mucho partido y nos hagáis ilusionarnos con el Unicaja de Málaga. Abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, 3345 Sound Restaurant, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Segurisur Sistemas de Seguridad y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Ya sabes, para eso, como siempre, acudimos al mejor, al doctor Vicente de la Varga. Nos atiende en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande, en Inaco, en el Centro Acuático de Málaga. Experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, yo bien, y viendo que van reapareciendo estrellas del fútbol español, también me alegro un montón, pero luego me echo las manos a la cabeza y me da bastante pena la situación de un futbolista del Málaga Club de Fútbol. Fíjate, fue renovar con el Málaga, que hicieron un esfuerzo tremendo para que se quedara aquí. Pasó el coronavirus y desde entonces ido enlazando una lesión con otra, una lesión con otra. En el último año apenas ha jugado dos ratos en Coruso y nada, apenas unos segundos frente al Castellón, me refiero a Ichan. Vicente, que se le han hecho 1000 estudios a este hombre, 1000 tratamientos, pero cada vez que intenta dar un pasito hacia adelante, no hay manera, ¿eh? La última, una pequeña rotura en el cuádriceps, que no deja de ser una lesión menor, pero claro, viendo la acumulación de lesiones del extremo marroquí, pues es una auténtica lástima y preocupante, ¿no?
Bueno, preocupante porque no tiene un motivo claro, ¿no? Tú dices, se le ha hecho otro tipo de pruebas, estuvo incluso en Madrid en la clínica centro para un estudio que estaban haciendo para descartar COVID persistente y no, se ha demostrado que no hay nada, ¿no? Y de hecho estaba ya a punto de retornar y ya entrenando a tope, y que yo creo que ese entrenar a tope en la gana es lo que a él parece que algo le rompe, ¿no? La intensidad, los cambios de ritmo, su propia forma de jugar, pero que es curioso porque mientras estuvo en el malagueño no tuvo estos problemas, o sea, fue pasar al primer equipo, ir encadenando un año y ahí está, pero que no hay nada que justifique estas roturas, nada que sepamos con los conocimientos que hay ahora. Ya digo que me consta que el cuerpo médico está volcado y se ha volcado para descartar y se ha descartado absolutamente todo, ¿no? Con lo cual, bueno, seguir pensando que esto es, bueno, mala suerte, aunque la medicina, la mala suerte no existe, sino que, bueno, son, yo creo que más algo achacable a la intensidad, a la forma explosiva del jugador de entrenar, ¿no? Y que, bueno, que si Dios quiere esto pasará y en muy pocas semanas lo tendremos Echan jugando, ¿no? Hombre, hilando ya con el tema de Ansu Fati, o sea, algo que era una tontería se ha pegado 10 meses.
Claro.
O sea, que hay veces que las cosas se concatenan y acaban complicándose. Yo digo, yo en el caso de Ansu Fati me consta que no hay nada más y que esto yo creo que en poco tiempo, si él es capaz de sobreponerse a la presión y a las ganas de volver, estará jugando y nos demostrará que es un buen jugador, como de hecho lo es, ¿no?
Oye, en el caso de Ansu Fati, yo recuerdo en octubre del año pasado, cuando hablábamos de él, jugador muy muy joven, me decía, bueno, el tema de las intervenciones de menisco han evolucionado muchísimo, ya se pueden hacer micro suturas, en un chaval tan joven es mejor aguantar, esperar, no extraer el menisco, porque luego a la larga puede darle artrosis en la zona, en la rodilla. Al final, ¿qué ha pasado con Ansu Fati para que estuviera 10 meses de baja? Le han tenido que intervenir 3 veces, como se dice, le han tenido que quitar parte del menisco, ha valido con las microsuturas. ¿Hay algo en claro de una de las estrellas emergentes del fútbol español?
Bueno, sí, la idea al final es bastante clara. O sea, esto ha sido una mala gestión de los tiempos por parte de su cirujano, lo cual sorprende en alguien de tanta experiencia como Ramón Cubat. O sea, lo normal es que una sutura de, o sea, un menisco roto, que tú optas por suturarlo, en 4 meses máximo, en 3 meses realmente, o ha cicatrizado, o hay que quitarlo porque no va a cicatrizar. O sea, siempre decimos, con respecto a lesiones de los deportistas, que hay que darle a la naturaleza, a la biología, su tiempo para que cicatrice, pero su tiempo de más y de menos. O sea, tú no puedes quitarle tiempo para que algo cicatrice, porque es el tiempo que requiere la biología, pero una vez cursado ese tiempo, la biología no requiere más tiempo. Entonces, un menisco suturado que no ha cicatrizado, incluso con el apoyo biológico, en 3 meses, no sigues existiendo, porque por ahí no vais. Entonces, claro, a él lo operaron, que ya fue el primer dilema, si suturar o no suturar. Una vez claro que es lo que había que hacer, y se suturó, a los 4 meses tú no puedes dudar si esto va bien, porque un menisco que tú has suturado, que no ves tú que no va bien porque se inflama la rodilla, porque hace líquido, es que no va bien. O sea, la duda no te cabe cuando una rodilla operada de un menisco, el chaval se encuentra perfecto, está con buena movilidad y con ganas de empezar a arrancar, ¿no? Entonces, cuando no es así, es que no va bien. Entonces, entra y quitarle el menisco. Pues no, ahí lo que hicieron fue entrar para ponerle tratamiento biológico. Que el tratamiento biológico, lo suyo es hacerlo en los primeros momentos tras la cirugía para echar una mano, para ayudar a ese tratamiento, ¿no?
Vicente, cuando te refieres al tratamiento biológico, ¿te refieres al plasma rico en plaquetas?
A plasma rico en plaquetas, sí, porque para el menisco se utiliza mucho en la sutura, porque, claro, el plasma, el menisco es una estructura que carece de vascularización. Entonces, el poder pegarse, el poder regenerarse, depende de la sangre, que es donde va la vida. Entonces, muchas veces lo que haces es suturas el menisco y le haces unas infiltraciones guiadas por eco de plasma rico en plaquetas y aumentas el porcentaje de supervivencia, de tasa. Entonces, pero si lo haces, hazlo de forma inmediata a la sutura para que ayude a que esa biología sea más efectiva. Pero no lo hagas a los 3 meses, porque ya no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hicieron? Pero es que luego, a los 2 meses más, o 3 casi, hicieron una artroscopia a ver cómo estaba. Y por lo visto les pareció que estaba a medio pegar, vamos a decirlo así, uh-huh. Y le dieron otra oportunidad. Claro, eso es un error. O sea, es un error concatenado. O sea, lo que no ha pegado en 3 meses no lo va a hacer. Entonces no le den más oportunidades. O sea, al final le acabaron quitando el trozo de menisco, que fue la última intervención. Claro, eso lo hubiéramos hecho a los 3 meses y no hubiéramos ahorrado 7 meses de martirio, ¿no?
Claro.
Y digo, yo he sido claramente por una mala gestión de los tiempos, por un dudar un poco que también es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Si tú suturas a una primera figura y defiendes esa sutura, pues intentas que sea exitosa, ¿no? Pero claro, también hay que tener un límite, ¿no? Ya digo, yo creo que esto ha sido un error de cálculo y que era necesario esperar este tiempo, ¿no? Ahora, bueno, pues a su falta y con la pérdida de parte del... Para que tú la sutures, tiene que ser una rotura por lo menos de un 20 o 25% de la periferia del menisco. Si no, cuando es más pequeño no merece la pena, porque lo que pierdes es muy poco. Quitas el cachito y ya está. Entonces, claro, pues es posible que haya cicatrizado una parte de lo que ha suturado, pero lo normal es que cuando se la sutura no va entera. Entonces, a su falta de haber perdido es un 25, un 30%. Eso, a la larga, pues a la larga le va a dar problemas, como a la mayoría de los jugadores de fútbol, que tú le quitas un menisco cuando tiene 20 años. Uh-huh. Lo normal es que con 40 pues tenga ya una artrosis de rodilla interesante. Uh-huh. Claro, tú le quitas una junta, un estabilizador de la rodilla, que a lo mejor no es tan importante como un cruzado, que destabiliza mucho la rodilla, y jugar sin cruzado te acabas haciendo más daño, pero quitar un cuerno de un menisco es un estabilizador importante. Entonces, sin duda que tendrá problemas. Pero bueno, él va a tener una carrera larga y que no va a verse muy afectado por este menisco. Pero digo, aquí yo recuerdo el caso de Wellington, sí. Que Wellington con 37 años se tuvo que retirar porque el haberle quitado el menisco en su día hacía que tuviera una úlcera en el cartílago, que no hubo manera. Pues bueno, claro. Le aguantó hasta los 37 años, ¿no?
Sí, sí.
También era, bueno, y era de un menisco interno, ¿no? bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, que aquí el problema de Ansu Fati lo va a tener sobre todo cuando se retire. Uh-huh, bueno. O sea, en su vida adulta es cuando los problemas. Pero ya te ves, él reapareció, es un chaval con talento, metió gol y está empujando. Pues sí, porque una vez cuando tú operas un menisco operado tiene una recuperación bastante buena si lo haces bien. Con lo cual, igual hubiera estado hace 7 meses, si los 3 meses lo hubiera operado y el cuarto mes, que era lo esperable inicialmente, pues hubiera estado jugando.
Uh-huh. Pues dos jugadores explosivos, y Chan y Ansu Fati, hoy han sido los protagonistas de nuestro espacio de medicina deportiva, como siempre, con el doctor Vicente de la Varga, el que vemos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, Emilio, gracias, cuídate.